El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 21 de agosto del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Claro que estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día, y en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo estará abordando el tema de dos pitchers cubanos que lanzan entradas perfectas en triunfo de los Orioles. También los Yankees caen en casa contra Cleveland en 12 episodios. Y un pelotero cubano de los Bravos tiene su rescate número 27 de la temporada. Todo esto y mucho más en estos minutos. Seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias de Cuba.
Denuncian en una carta dirigida al primer ministro británico las violaciones de los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Ivette Pacheco presenta los detalles.
Una carta sobre la falta de libertades de los pueblos de Cuba y de Venezuela, pero también sobre la precaria situación que enfrentan los presos políticos en ambos países, fue entregada el domingo 18 de agosto en la residencia oficial del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. La activista cubana Dayami Amador Espinosa, quien reside en Reino Unido desde 2003, fue una de las personas que portó la misiva hasta la puerta número 10 de Downing Street.
Una carta para que ellos se pronuncien a favor del pueblo venezolano y del pueblo cubano, principalmente para la liberación de todos los presos políticos, para que hagan presión por la democracia de los dos países, de Cuba y de Venezuela.
En su texto, la misiva expresa que el pueblo cubano pide libertad y un cambio de sistema frente al régimen que reprime y encarcela a quienes luchan por instaurar una democracia, y hace referencia a la situación en prisión del líder opositor José Daniel Ferrer García, encarcelado en Santiago de Cuba. Tenemos razones para creer que el gobierno cubano está matando lentamente a Ferrer y debemos detener las torturas en su contra antes de que sea demasiado tarde, declaran los firmantes. En representación de Venezuela acompañó a Dayami el activista Henry Williams, quien integra el movimiento Venezuela Alternativa, y nos explicó desde Londres las razones que motivaron la acción.
La idea surge debido a que desde el 28 de julio, la victoria aplastante de Edmundo González Urrutia, los ojos del mundo entero están observando los hechos en Venezuela. Como ciudadano venezolano, a mí me parece importante dar también énfasis a la crisis en Cuba, dado que ambas crisis provienen de la misma raíz de patria o muerte. Dayami y yo ambos somos creyentes en patria y vida, democracia y libertad.
Sobre el proceso de entrega de la carta, la activista y profesora cubana Dayami Amador explicó.
Entregar una carta al primer ministro es posible para todo el mundo, todo el que desee hacerlo, siempre que cumpla con los requerimientos, ¿no? Es un proceso donde tú haces una petición, esa petición se aprueba, tú propones un día y usted dice si sí o si no, si te dicen que no, te tiene que dar una razón y entonces propones otro. Tienes que llegar allí con una pieza de identidad, te hacen un chequeo de seguridad y pasas allí la carta, hay que entregarla abierta, no se puede dejar cerrada por problemas de seguridad. Recibe la carta el que está de guardia en ese momento en la residencia del primer ministro.
Ambos defensores de derechos humanos están ahora en espera de respuesta o acción.
El primer ministro, no sé si me conteste, pero bueno, por lo menos una acción está ahí, y como ya hemos escrito a otros miembros del parlamento del partido contrario, es probable que él también, el primer ministro, se pronuncie en un momento dado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Gualfrido Rodríguez Piloto, de 56 años, fue ingresado el 15 de agosto en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, conocido como La Covadonga. Su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto dijo que la familia no ha podido hablar con ningún médico sobre el padecimiento del opositor de 56 años.
está ingresado en la Covadonga, porque todo lo que come lo vomita. No me dejaron verlo. Y yo le pedí, le supliqué que me dejara pasar, que sea la sopita que yo le había llevado y los jugos. Después que me tuvieron ahí como 3 horas, me dijeron, bueno, dame, a pasárselo. No había médico ahí para explicarme qué es lo que tenía que abrir. No se sabe. Ahí no había un médico, ahí no había una enfermera para explicarme qué es lo que tiene él. Y entonces me dijeron que fuera el viernes para dejármelo ver un momentico y que un médico me explicara qué era lo que tenía. Mi papá fue recicopeado con la sonda, puesto y todo. No lo dejaron entrar, mi papá salió llorando ahí, pobrecito.
Walfrido Rodríguez Piloto llevaba más de 15 años en el movimiento opositor en Cuba cuando el 11 de julio de 2021 se incorporó a una de las protestas antigubernamentales de ese día en el barrio El Palenque del municipio habanero La Lisa. Fue condenado a 10 años de prisión por los cargos de instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, importación y tenencia ilegal de armas y explosivos.
La documentación de víctimas de la llamada Revolución Cubana fue expuesta en Miami con evidencia de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales que incluyen hasta el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Nuestro colega José Parnalete cubrió el evento y recogió las declaraciones de María Berlau, ejecutiva de la organización Archivo Cuba.
La denuncia sobre la constante violación de derechos humanos por parte de la revolución en Cuba es expuesta en Estados Unidos. El creciente costo en vidas de la revolución cubana es un informe que ha realizado la organización Archivo Cuba, en el que se documentan las muertes atribuidas a agentes del Estado.
Que es imposible de estimar y que nosotros estamos documentando hace más de 20 años, persona por persona, archivo por archivo, llevamos 11.676 víctimas constatadas y faltan decenas de miles. El costo en vidas de la Revolución Cubana no tiene precedente en la región. Es de un régimen que ha durado 65 años y que ha causado el terror, la muerte, la pobreza, no solo en Cuba, sino que la ha exportado.
El informe documenta incluso las muertes relacionadas a la presidencia de Miguel Díaz-Canel durante los recientes años.
Tenemos contratados casi 400 víctimas, de las cuales casi 60 son asesinatos extrajudiciales. Entonces, en Cuba están muriendo muchísimas más personas en las cárceles que no conocemos. Está muriendo gente en huelga de hambre. Están muriendo los muchachos en el servicio militar, se suicidan, se autoagreden, porque eso es una cosa terrorífica. Incluso están apuntándose para ir a las guerras de Ucrania, para evadir el servicio militar en Cuba. Así de malo es.
Para Martín Noticias, José Pernalete.
Con 38 minutos en este informativo del mediodía, el tema lo indica porque ya está con nosotros con los adelantos de Cuba al día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues como escucharon ustedes en el noticiero, hablamos sobre el tema de los apagones, pero hay peores noticias.
Ajá.
Porque el director de la Unión Eléctrica en el parte a las 11 de la mañana pronosticó que no va a haber mínima mejoría en cuanto a los profundos apagones, al menos hasta el próximo domingo. Imagínate. O sea que el tema es complicado cuando se está produciendo la mitad de la generación que necesita el país. La situación es bastante complicada y vamos a estar profundizando, creo que el tema es obligado, y también tenemos en el espacio de hoy algunas denuncias del sistema penal. Acaban de cumplirse los 2 años de encarcelamiento de los jóvenes de Poblado de Nuevitas, y tenemos también un audio que nos facilitó desde el penal el Torrente, el muchacho que tiene la segunda condena más alta de Nuevitas. Está en el penal de Kilo 9, ajá, en precarias condiciones, pasando todas las dificultades. Pensar que si en la calle la vida es difícil, imagínate tú en los penales.
Claro.
Son algunos de los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al día. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7:20 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:20 p.m. Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son Son las 12:40 minutos y continuamos con más noticias. Estados Unidos y otros mediadores tratan de convencer a Hamas para que acepte la última propuesta para un alto el fuego en Gaza, que según Washington ya fue aceptada por Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Al término de su novena gira por Oriente Medio, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, defendió la propuesta de un alto el fuego negociada en Doha, la cual aborda las brechas pendientes y podría aplicarse rápidamente, según aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien además añadió:
el tiempo es esencial. El tiempo es esencial porque cada día que pasa, el bienestar y la vida de los rehenes está en peligro. El tiempo es esencial porque todos los días mujeres, niños y hombres en Gaza sufren sin acceso a alimentos y medicinas adecuados y corren el riesgo de ser heridos o morir en combates que ellos no comenzaron y no pueden detener. Y el tiempo es esencial porque cada día que pasa existe el peligro de una escalada en la región, escalada que hemos estado trabajando para evitar desde el primer día y desde el 7 de octubre.
Paralelamente, las hostilidades continúan en la franja de Gaza y en la frontera entre Israel y Líbano, donde un bombardeo israelí causó al menos 2 fallecidos y dejó a una veintena de heridos en el valle de Beqa, cuando supuestamente atacó depósitos de armas pertenecientes a Hezbollah. En respuesta, el grupo armado, respaldado por Teherán, lanzó 50 de cohetes contra una base militar israelí en los altos del Golán ocupados por Israel. Por su parte, fuentes del Líbano dijeron que el ataque israelí se produjo en una zona residencial cerca de la ciudad oriental de Baalbek, en la Beqa, una zona poblada principalmente por musulmanes chiitas, de quienes Hezbollah obtiene su apoyo. Además, tampoco se sabe con exactitud si los fallecidos a consecuencia del ataque eran civiles o combatientes de la milicia islamista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Estados Unidos, los republicanos siguen con una apretada agenda de campaña y tienen unas semanas de intensas actividades que llevan a Donald Trump y J.D. Vance a estados claves. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El Partido Republicano, con el expresidente Trump a la cabeza, inició la semana más activa desde el inicio de campaña con un discurso en una fábrica de componentes para uso militar y nuclear en Pensilvania, hablando sobre temas como la economía, el crimen, la seguridad nacional e internacional y la frontera. En las últimas horas, el exmandatario visitó Howell, una ciudad en el condado de Livingston, en Michigan, un mes después de que supremacistas blancos se manifestaran allí, que desató nuevas críticas por parte de los demócratas que acusan a su campaña a avivar las tensiones raciales para obtener beneficios políticos. El tema central de su discurso en la estación de policía fue el cumplimiento de la ley y el orden, e hizo referencia a las altas estadísticas en crímenes y la inseguridad en ese estado y a nivel nacional con la actual administración Biden-Harris, y nuevamente lanzó ataques verbales contra la vicepresidenta Harris.
Kamala Harris traerá crimen, caos, destrucción y muerte. Si se le permite ser presidenta de los Estados Unidos, habrá niveles de crímenes que nunca antes se han visto. Entregaré seguridad, orden y paz y protegeré a quienes nos protegen.
Por su parte, el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador por Ohio, J.D. Vance, presidió un evento en Kenosha, Wisconsin, donde, al igual que el expresidente Trump, focalizó su discurso en el crimen apenas unos días después de que también abordara el mismo tema ante la Asociación de Policías de Milwaukee, que ha respaldado a Trump en las elecciones de este año. Vance dijo:
siempre apoyaré a las fuerzas del orden y a nuestros agentes de policía, porque sé lo que es ser un niño que ni siquiera puede creer ni confiar en la seguridad pública. Todos los niños de este país merecen tener seguridad pública, y eso es lo que vamos a hacer cuando Donald Trump sea presidente.
La intensa agenda del expresidente Trump continúa hoy en Carolina del Norte para hablar de la seguridad nacional junto a su compañero de fórmula J.D. Vance. El jueves se trasladará a la frontera suroeste en Arizona para hablar de inmigración antes de concluir la semana el viernes en Nevada. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Naciones Unidas considera profundamente alarmante el cierre de 1.500 ONGs en Nicaragua. La agencia AFP tiene este reportaje.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró el martes su preocupación por el cierre de 1.500 ONGs en Nicaragua. Se trata de la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018.
Es profundamente alarmante. más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa.
Según el Ministerio del Interior, las organizaciones clausuradas incumplieron sus obligaciones, pues no reportaron sus estados financieros por periodos de entre 1 y 35 años. En la lista de entidades cuyos bienes serán confiscados figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los contras en los años 80.
Con estos cierres anunciados oficialmente el lunes, más de 5.000 organizaciones, entre ellas ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, la mayoría de ellas desde finales de junio de 2022. Todos sus activos quedaron bajo el control del gobierno.
Según la portavoz, el grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
12:46 minutos. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Brazzaville, el Congo, reportó más de 1.000 nuevos casos de mpox o viruela símica en la última semana, mientras las autoridades sanitarias africanas piden con urgencia las vacunas necesarias para ayudar a combatir su creciente amenaza en el continente. La Organización Mundial de la Salud la ha declarado una emergencia global.
Y de Brab, al menos 15 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas en una explosión hoy en una planta de fabricación de productos farmacéuticos, propiedad de una empresa privada en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India.
Toronto. Empresas de diversas industrias se están preparando para que los trenes de carga dejen de circular el jueves en las dos principales líneas ferroviarias de carga canadienses si no pueden resolver una disputa de contrato.
Londres. Un superyate que se hundió el lunes frente a la costa de Sicilia durante una tormenta dejó al menos 5 muertos y 6 pasajeros desaparecidos, incluido el capo tecnológico británico Mike Lynch y otros de su círculo íntimo que se habían reunido para celebrar su victoria en un juicio de larga duración.
Washington. El congresista demócrata Bill Pascrell, del estado de New Jersey, quien sirvió en la Cámara de Representantes desde 1997, falleció a los 87 años, anunció su familia hoy en las redes sociales.
Con 48 minutos, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y precisamente científicos estadounidenses crean un mini ordenador para tareas médicas que utiliza aire como energía. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Para ciertas tareas de vigilancia médica de un paciente, de las cuales puede depender su vida, un ordenador o dispositivo automático que dependa de la electricidad puede ser más vulnerable que otro que no la necesite. Científicos han creado para realizar esta tarea médica específica un mini ordenador que no necesita electricidad, solo aire. Este avance tecnológico es obra de un equipo integrado, entre otros, por Shane Wong y William Groover, ambos de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos. La función de este nuevo ordenador neumático es vigilar el correcto funcionamiento de ciertos aparatos médicos y dar la alarma si falla el dispositivo cuya vigilancia se le ha confiado, todo ello sin requerir sensores eléctricos. El nuevo y singular ordenador es una forma más fiable y barata de ayudar a prevenir coágulos sanguíneos y derrames cerebrales. El ordenador no solo funciona con aire, sino que también lo utiliza para emitir avisos. Hace sonar inmediatamente un silbato cuando detecta un problema y así mantener con vida al paciente. Un ordenador neumático se basa en la acción mecánica del aire comprimido y en su desplazamiento entre diversos puntos. Opera de un modo no muy distinto a cómo lo hace uno eléctrico. Una ventaja interesante del ordenador neumático es que puede ser utilizado en ambientes con una humedad o con una temperatura muy altas que no son aptos para la electrónica. Además, no es voluminoso, Su tamaño es parecido al de una caja de fósforos. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su ordenador neumático en la revista académica Device. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Te escucharon ayer?
Sí, y bastante. ¿Por dónde quiere comenzar? Tú leíste los cinco títulos. Oh, los Orioles. Muy bien.
Las profecías que siempre.
Parezco un disco rayado, pero
en realidad. O eres pitonizo.
En realidad, a los Orioles. Deberían de hacerme caso, porque una vez más entraron los dos cubanos, cada uno lanzó un inning perfecto, el zurdo Sionel Pérez, el derecho Jenier Cano, es más, a Cano le dieron hasta su aguante número 29 de la temporada, y los Orioles aplastaron a los Mets 9-5. Uh-huh. ¿Viste qué diferencia? Anteanoche no pusieron a ninguno de los dos cubanos y el bullpen de los Orioles echó a perder el partido. Peloteros de grandes ligas, especialmente los pitchers, están acostumbrados, y pitchers de relevo, están acostumbrados a lanzar 4 o 5 veces por semana. Yeah. Así que no hay ninguna razón por la cual no los puedan utilizar 2 días consecutivos. Pero bueno, cuando me hacen caso, los Orioles de Baltimore ganan y ponen a sus dos muchachos cubanos. Vamos a hablar de Raisel Iglesias. Está en la lista número 49 de todos los tiempos en rescates en el béisbol de las grandes ligas, y eso que aún le quedan varios años más. Raisel Iglesias anoche lanzó el noveno inning perfecto y con su rescate número 27, los Bravos de Atlanta vencieron a los Phillies de Filadelfia 3-1, y Raisel Iglesias una vez más el héroe de la película. En un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle anoche, que a propósito fue el encuentro más largo de todo este año, y el pobre Alfred Álvarez estuvo más de 4 horas narrándoles este encuentro.
Ajá.
En 12 entradas, y yo sé que a Juanito no le va a gustar esto, pero ni modo.
12
los
entradas.
Guardianes de Cleveland en 12 entradas. Aplastaron a los Yankees 9-5.
Ya te dio la respuesta.
Así es. ¿Por qué perdieron los Yankees? Bueno, la Mayhew de 5-0 está bateando 189. Dice la Mayhew que ganó un Champion Bat durante la pandemia. Ahora está bateando 189. Por el equipo de Cleveland Fry, un triplete con las bases llenas. Y Richoso, el shortstop, Rocchio, 3 hits. Incluyendo jonrón, carrera impulsada y carrera anotada. ¿Qué te dije de Shohei Ohtani? Si batea, los Dodgers ganan.
Ajá.
Anoche tuvo 2 hits y los Dodgers vencieron a Seattle. La verdad es que, yo te voy a decir una cosa, la pelota hay que estudiarla muy bien. Y yo a veces me pregunto por qué estos muchachos, los managers y los gerentes generales, no estudian tanto la pelota como nosotros. Mira, Shohei Ohtani, 2 hits, victoria. En ese mismo partido, Randy Arozarena, de 3-0, pero por lo menos negoció un boleto. Tiene promedio en base 328. El cubano está bateando 213 con los Marineros de Seattle. Houston perdió contra los Medias Rojas de Boston, 6-5. Jordan Álvarez, el tunero, con una carrera anotada gracias a un boleto. Y Durán, el héroe del Juego de las Estrellas, con 4 hits en 4 turnos al bate, incluyendo jonrón, doblete, 3 anotadas y 3 impulsadas. Y Junito Gurriel vino a Miami, jonroneó contra los Marlins y los Diamondbacks de Arizona. El espirituano está bateando 270. Con 15 jonrones, 61 carreras impulsadas, los Diamondbacks, con su victoria número 71, vencieron a los Marlins 3-1. Y Aroldis Chapman está ahora en Texas con el equipo con el cual ganó una serie mundial el año pasado. Y 24 horas después de regalarle un anillo, el anillo, la sortija de serie mundial, los Piratas de Pittsburgh blanquearon a los Texas Rangers 4-0. Y los Texas Rangers con 3 hits en todo el partido. Okay, no parecían campeones mundiales. El baloncesto de la NBA se está entrometiendo cada año más y más en el béisbol de las grandes ligas. Para que tengan una idea, en 1992 la temporada de la NBA arrancó el 6 de noviembre. también en el 87, en el 88, en el 93, el 5 de noviembre, luego comenzó a bajar el 4, el 3, a veces el 31 de octubre, y ahora está comenzando el 22 de octubre, Knicks de Nueva York en Boston contra los Celtas. Y yo no le quiero ver la cara a Juanito Pendaz si los Celtas, campeones mundiales, pierden el primer juego del año en casa.
Pero ¿por qué tienes que decirlo?
Porque los Knicks están muy bien armados y él lo sabe mejor que nadie en este mundo. Y otra cosa,
él confía en su equipo, me dice.
Esto significa que la temporada de la NBA comienza básicamente al mismo tiempo que la Serie Mundial. O sea, la Serie Mundial de Béisbol ya tiene entrometida la campaña de la NFL del fútbol americano.
Claro, que empieza también esta época. Sí,
el baloncesto de la NBA y la final de la MLS, del fútbol de las grandes ligas, también es la semana de la Serie Mundial.
Para todos.
Oye, te estoy diciendo, justamente cuando la pelota no necesita más competencia, porque ya los ratings de béisbol la están bajando como nunca visto en este país, le tiran ahora todos los deportes grandes de este país, el hockey sobre hielo, el fútbol americano, el balompié de las grandes ligas y el baloncesto de la NBA, todos le hacen competencia justamente en la peor semana del mundo al béisbol de las grandes ligas, que es la semana de la Serie Mundial.
No, y es que uno como aficionado no puede ver tres cosas a la vez.
No,
tampoco,
no, por supuesto que no. Y entonces el fútbol americano en este país sigue siendo el deporte número uno. Pero a mí me extraña que la NBA le haga esto al béisbol de las grandes ligas. No, hace solamente 25 años. La temporada comenzaba el 6 de noviembre y ahora comienza el 22 de octubre. En serio. O sea, casi tres semanas antes.
Pero no le dan tiempo que descansen. ¿No? Oye, te tengo una.
Dale.
Los Marlins ganan esta noche.
Ok, ya lo vieron aquí. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Scaloni.
Phil Donahue, cuyo programa de entrevistas abrió las puertas de la televisión a presentadores como Oprah Winfrey, Montel Williams y Ellen DeGeneres, murió a los 88 años. Donahue fue pionero de entrevistas en la televisión diurna sobre temas como feminismo, homosexualidad, protección al consumidor y derechos civiles. El programa ganó 20 premios Emmy. El pasado mes de mayo, el presidente Joe Biden le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Donahue vivía en Nueva York con su esposa, la actriz Marlo Thomas. Madonna y Michael Jackson no son los únicos famosos que cumplen o hubiesen cumplido años en agosto. De hecho, esta semana Robert Redford llega a los 88 años, los actores Edward Norton y Christian Slater, 55, el actor y comediante Andy Samberg de la serie Brooklyn Nine-Nine y Saturday Night Live, 46, la actriz Diana Muldaur de Star Trek, The Next Generation, 86. El actor Jim Carter de Downton Abbey, 76. Joanna Frogat, su pareja en la misma serie, 44. John Deacon, bajista de Queen, 73. El trombonista Jimmy Pankow de Chicago, 77. Robert Plant de Led Zeppelin, 76. El actor Ke-Huy Quan de Everything Everywhere, All at Once e Indiana Jones and the Temple of Doom, 54. La actriz y cantante Demi Lovato, 32. Y Kim Cattrall de Sex and the City, 68 años. Voz de América, Radio, Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar los titulares. Con apagones de hasta 16 horas, crece el malestar social en Cuba.
Prisionera política denuncia las precarias condiciones en que viven las reclusas embarazadas.
Congresista pide revocar visa a ex alto funcionario del régimen cubano que llegó a Estados Unidos.
¿Aceptará Tim Walz nominación a la vicepresidencia en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata?
Washington exigirá responsabilidades a quienes faciliten el fraude electoral y la represión en Venezuela.
Ucrania lanza uno de los mayores ataques con drones contra Moscú.
Martí Noticias.
Le esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.